Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 1 de febrero. Estamos de estreno de mes y celebrando el Día Mundial del Galgo.
Me regaló a mí mi padre una galga chiquitita. A mi lado se puso grande jugando por la marina.
Aunque su nombre procede del latín Gallicus canis, perro de la Galia, el galgo es una raza autóctona española perteneciente al grupo de los lebreles de pelo corto, que se caracteriza por tener un físico muy peculiar que le permite correr a 70 kilómetros por hora. La primera mención que conocemos del galgo ibérico data del siglo II a.C. y está en un tratado de un cónsul romano que estaba aquí, destinado en Hispania, donde ya se relacionaba a este perro con la caza de la liebre, actividad para la que se utilizó casi exclusivamente hasta el siglo XVIII, donde también aparece la costumbre de organizar carreras entre los galgueros cuando terminaba la época de caza. Curiosamente, y aunque tiene fama de ser un animal noble, más bien tímido y que se adapta bien a la vida en casa, no fue hasta finales del siglo XX, nada, hace 3 días, cuando el galgo adquirió la categoría de mascota. Por desgracia, a lo largo de la historia, este perro ha sido muy maltratado y han sido miles los que han terminado abandonados al acabar las temporadas de caza. Eso, los más afortunados, porque los menos simplemente han encontrado la muerte a manos de unos dueños desaprensivos e inhumanos que han optado por ahorcarlos, tirarlos a pozos o envenenarlos cuando ya no les sirven para cazar. Hoy vamos a hablar de esta parte tan oscura y triste de la historia de los galgos y lo vamos a hacer con Fran Díaz, que es presidente de Animal Rescue. Pero antes de todo esto vamos a celebrar una efeméride que tuvo su origen en un asesinato.
El que marca un antes y un después es el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Bueno, pues además de suponer un antes y un después en la historia de este país, el asesinato de Miguel Ángel Blanco propició el nacimiento de Basta Ya, un movimiento cívico que acaba de cumplir sus primeros 25 años de vida y que vamos a analizar con la ayuda de la eurodiputada Maite Pagazar Tundúa, que fue, por cierto, una de sus impulsoras. Es la voz de Sara Veneros, que publica nuevo disco después de 6 años. Ella también va a ser hoy una de nuestras invitadas. Y además, a lo largo de la mañana vamos a ponernos en contacto con Juan Carlos de la Orden, que es el impulsor de la campaña Soy Mayor, No Idiota, para protestar por las trabas que ponen los bancos a las personas mayores, a las que Internet les ha pillado un poquito fuera de juego. Bueno, hace un año Juan Carlos puso en marcha una recogida de firmas para protestar y para reivindicar los derechos de los mayores frente a los bancos. ¿Habrá funcionado esa recogida? Bueno, pues eso es lo que hoy vamos a saber. Y por lo que se refiere a nuestras secciones habituales de los miércoles, ya adelanto que en Cocina para Gastroamantes, Marga García hoy viene a hablarnos de la patata y que Álvaro Martín va a abrir otro de sus expedientes X para ponerlos una vez más los pelos de punta.
Los volcanes son tan bellos como aterradores. Si bien son lugares donde la Tierra desprende gigantescas cantidades de energía contenida y se convierten en zonas de interés para geólogos, al parecer también llaman la atención a seres extraños.
Bueno, pues ahí lo dejamos hasta la 1:20, más o menos, que es cuando llegará Álvaro. Y como cada mañana ponemos en marcha nuestra rueda de reconocimiento y con novedad, porque tenemos chico nuevo en la oficina, Saúl Montes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bienvenido de nuevo a este programa.
Bien hallados, yo estoy encantado de estar otra vez aquí.
Y nosotros con los brazos abiertos, estábamos todos ahí con los brazos abiertos, esperando. Se ha confundido de redacción, también hay que decirlo. Todo, estaba ya con los brazos que no podíamos más, hasta que alguien ha dicho que no es por aquí, que es por ahí. En fin, Saúl, a partir de ahora, además de formar parte de esta familia de los de las 10 del Buenos Días Madrid, se va a encargar cada mañana de recordarnos acontecimientos importantes que ocurrieron, en este caso, tal día como hoy. ¿Sabes?
Y déjame que empiece mandando un mensaje a todas las personas que nos escuchan desde el Cercanías. Que sepan que en 1941 se constituye Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Mucho antes, en 1881, nacía en Barcelona el periódico La Vanguardia. Felicidades a todos los compañeros. Y saltamos a 1864, el año en el que la Beatlemanía se convierte en fenómeno global. Los cuatro de Liverpool, John, Paul, George, Ringo, consiguen su primer número uno en Estados Unidos con este I Wanna Hold Your Hand. Y estos gritos que escuchamos son reales. Un hallazgo científico. En 1900, el doctor Robert Koch cambia la historia de la medicina al descubrir que la malaria es transmitida por mosquitos. Una de las enfermedades más mortíferas de la historia encontraba a su peor enemigo en el uso de mosquiteras. Y recordamos que todavía mueren cada año 620.000 personas a causa de la malaria. Y ya en Madrid, en 1913, se inaugura el Teatro de la Zarzuela. Había tenido que ser reconstruido tras un incendio que había sucedido 3 años antes. Y de una cosa muy nuestra, esta zarzuela, a otra que lo es aún más para los de aquí, para los de la radio, porque hoy es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta.
Vaya.
Nuria Espert.
Aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse. Porque la belleza siempre perdura en el recuerdo.
Qué bonito.
Cualquiera lee en voz alta después de esto.
Totalmente. Un poco de poesía para este 1 de febrero que viene cargado de efemérides.
Muchas gracias, Saúl. Y lo dicho, bienvenido. Bueno, pues entre aquellas jovenzuelas histéricas que gritaban a los Beatles estaba Belén Amorací.
Sí.
Sí. Dice que sí, toda
yo?
Seria.
¿Estaba yo? Sí.
Bueno.
Oye, no he viajado al pasado para convertirme en una
groupie. Pues mira, estás tardando muchísimo.
Lo voy a conseguir.
Bueno, de momento lo que tienes que hacer es felicitar a alguien.
Sí, mira, voy a felicitar a alguien que no tiene la misma voz que Nuria Espert, pero también le ha dado a esto del mundo de la canción.
Me gusta la lluvia, mojarme los...
Ahí os he descolocado a todos porque nadie está identificando que aquel que está cantando es David Meca, el nadador. Sí, ese también canta.
Por Dios. Bueno, cantar.
A ver, que
llámalo cantar.
Tuvo que ver con la solidaridad, un disco a beneficio de la infancia para UNICEF. Había varios famosos, a él le tocó este tema, La lluvia, y así cantaba en el año 2000. ¿Cuántos añitos está cumpliendo David Meca?
Ni idea.
Bueno, pues está cumpliendo 49 años, ¿eh? Aquí todos vamos sumando añito. 49 años tiene David Meca. Ha dejado todo lo que tiene que ver con el mundo de la competición en lo que a la natación se refiere, aunque sigue nadando a día de hoy. Y ahora tiene dos profesiones. Por un lado es coach motivacional, ha escrito además 2 libros, por otro arquitecto, porque él estudió la carrera de arquitectura. Le dieron una beca en Estados Unidos y se fue allí a estudiar la carrera de arquitectura como un plan B. Un plan B que ahora se ha convertido en plan A y tiene una empresa de construcción de arquitectura aquí en Madrid. Solamente cogen un proyecto al año. En ese proyecto compran el edificio, lo reforman y después lo alquilan o lo venden. Y se gana así la vida nuestro querido David Meca. Así que muchas felicidades y a cumplir muchos más.
Clara, santos de este 1 de febrero.
Vamos a felicitar hoy a dos mujeres.
Ah, bueno, mira, entonces santas de este 1 de febrero.
Hoy en clave femenina. Primero, Santa Brígida de Irlanda, que vivió entre los siglos 5 y 6 Se consagró siendo muy joven, se le atribuyen un montón de milagros, la curación de un extranjero llamado Marcos, de dos leprosos, de dos ciegos, de dos mudos, y también se le atribuye un milagro de una naturaleza muy diferente. De un barril de cerveza sacó suficiente para abastecer a 18 iglesias, que no sé yo por qué estarían bebiendo cerveza en esas 18 iglesias, pero ahí ya no me meto.
¿No tendrían vino?
Claro, no sé. Bueno, como es Irlanda, y además Santa Brígida tiene una relación muy estrecha con San Patricio, pues por ahí debe ser que va la cosa. Fue considerada ya santa en vida, claro, con tanto milagro, pues normal, ¿no? Así que cuando murió fue especialmente venerada y la enterraron junto a San Patricio. Como te decía, tuvo una estrecha relación con él en Downpatrick. Ahí están los dos juntitos. De origen gaélico, este nombre significa fuerza, que casi casi es que suena a eso, ¿eh? Porque Brígida, no me digas que no es un nombre potente. Lo llevan 4.877 mujeres en España y también hoy vamos a felicitar a las 66 viridianas, solo 66. Y fíjate que tienen una edad, bueno, pues no son muy mayores, 39 años de media de edad, es un nombre,
o sea, que...
que
no es por la película.
Por alguna, claro, claro, es que a eso iba yo. Yo, la película es muy anterior,
mucho,
es una
más
película
antigua.
Mucho más antigua, la película de Luis Buñuel. Bueno, Santa Viridiana nació y murió en Castelfiorentino, en la Toscana, en el siglo XII, de familia noble, pero venida a menos, también como Santa Brígida, desde muy joven era muy devota. Ella peregrinó a Santiago de Compostela y al regresar a su tierra natal se construyó una ermita con una celda en la que vivió 34 años ella allí solita, y se dice que recibió la visita de San Francisco de Asís. Digo yo que irían a visitarla más personas, porque 34 años se deben hacer muy largos ahí en una celda sola. De origen latino, este nombre significa de color verde, relacionado con la esperanza. Por cierto, que el color verde, por si no lo sabíais, se relaciona con la esperanza, porque es ese color que anuncia la llegada de las cosechas.
Ah,
así que
mira,
de ahí tenemos esa relación. Bueno, pues 66 viridianas, un nombre me gusta. La verdad que no habría pensado nunca en él como opción.
No.
Pero es muy bonito, tanto en su significado como en...
Sí, sí. Lo del color verde me ha gustado.
Sus connotaciones, ¿verdad? Es que tú eres muy de color verde.
Y somos este equipo muy de empezar la temporada de color verde para cosechar a lo largo del año. A ver, te cosechamos mucho,
está,
oyente. Gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Sergio Martín Romo.
De verde.
De verde. A cosechar, oyentes, también para su ratito.
Hoy esas chorradas a las que...
Vaya, sí, sí, empezamos bien.
Esas chorradas, idioteces, dicho así, ¿no?
Sí.
A las que te has llegado a quedar enganchado sin ningún tipo de explicación. ¿Eres de los que se puede pasar horas y horas viendo las demostraciones de la teletienda, sobre todo la de los cuchillos de corte mágico, o las cosas que se pueden hacer en la cama hinchable sin que se pinche? ¿Eres de los que, como cambies de canal y aparezca alguien reformando una casa, tirando tabiques, ya ni te levantas para ir al baño porque, sobre todo, te dan ganas de cambiar los azulejos y los sanitarios? ¿Y te has enganchado porque te relaja ponerte vídeos de gente explotando todo tipo de granos y espinillas?
¡Ah!
Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y hoy, algo que engancha.
¡Bien!
Nuestro concurso de ruidos.
¡Bien!
Mayor chorrada que esta.
¡Bravo, bravo! ¡El ruidero!
Bueno, y Carlos Honorato, que
no
la semana pasada salió de este estudio hinchado como un globo.
Volando.
Esta semana está en baja forma.
Sí, me han bajado los humos.
Lo veo yo. Ayer ya te ganaron con la glorieta.
Mal.
Y hoy te van a zumbar con el número oculto.
¿Quién sabe?
Digo yo.
Estamos a 1 de febrero. Eso está confirmado, ¿no?
Sí.
1 de febrero.
Parece que sí.
Pues inauguramos mes, así que todo lo demás es pasado. Así que empezamos hoy de cero.
No veo nada, Carlos. Pues no veo nada.
Hay un truco, señora. Consiste en poner los ojos así un poquito estirados para percibir los tres números que están ahí ocultos entre las curvitas que hay ahí.
Voy a necesitar gafas.
Sí.
Más que, o sea, estirarse los ojos, venga, sí, ya. No cola para nada, yo he picado. Me he tirado los ojos como si fuese una china.
Y no.
Y nada, se está riendo de mí. Ella, o sea,
es un poco, sí, el golfillo que tengo dentro. Bueno, hay tres números. Tres cifras que hacen un número. Y hay que adivinar qué número es. Si es el 123, si es el 173 o si es el 113. ¿Nos queda claro que el primero es un 1? Sí. ¿Nos queda claro que el último es un 3? Sí. Pero el de en medio es un 2, es un 7, es un 1.
Pues vaya usted a saber. Quiero decir.
A ver, yo lo sé. Hombre, lo sé. Pero no lo voy a decir hasta la 1 menos 5.
Muy bien, mientras tanto los demás tenemos la opción de ganar a Carlos Honorat un día más. Tan fácilmente como entrando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, viendo esa alegría y ese festín.
Estirando los ojillos un poco.
De líneas curvas e intentando descubrir si el número que se oculta, es el 123, el 173 o el 113.
Ahí ya está. Estamos. ¿Votamos? No hay confusión posible.
Votamos y ya está.
Y a la 1 menos 5 la solución para que todo el mundo se vaya tranquilo.
Y de aquí un ratito me cuentas cómo va la cosa.
Cómo van las votaciones.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Hasta luego. All you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know if you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La instalación del artista vasco José Ibarrola va a recrear durante una semana en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el clima de odio y opresión social que se vivió en el País Vasco durante los años de ETA. Se quiere recordar así ese contexto social en el que la plataforma ciudadana Basta Ya surgió primero y después se opuso a los terroristas y a quienes apoyaban con su silencio. Bueno, algunos recordamos muy bien aquellos años y recordamos también cómo fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, digamos el punto de partida, un antes y un después en la historia de nuestro país y digamos el suceso que impulsó la creación de esta plataforma ciudadana de Basta Ya, en cuya vanguardia, en cuya proa estaba la hoy eurodiputada Maite Pagazza Ortundúa. Maite, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, yo creo que en la proa realmente quien estaba era Fernando Savater.
Bueno, pero
yo creo que no ha habido en el mundo ninguna iniciativa subida, ciudadana
sí.
Con tanto filósofo por metro cuadrado.
Bueno, tienes razón, porque estaba Carlos Totorica, estabas tú, estaba efectivamente Fernando Savater, un montón de personas que habéis seguido además luchando para que aquellos años no queden en el olvido y para que todos los que no los vivieron sepan cómo eran aquellos años asfixiantes. Fíjate, en el País Vasco, fundamentalmente, pero también en el resto del país, donde ETA circulaba libremente y con el apoyo de buena parte de la sociedad vasca.
Pues sí, sí. La exposición en realidad tiene dos o tres objetivos fundamentales. Uno, poder hacer un homenaje a una iniciativa ciudadana que ganó el premio Sájarov, que es el máximo galardón que da el Parlamento Europeo a la pelea por la libertad de conciencia, siendo la única institución o española, la única asociación en aquel momento española que ha recibido el premio Sájarov por el trabajo en el corazón de la Europa democrática, en la que bueno, pues se llegó a una dictadura del terror en una buena parte del territorio navarro y vasco, y en ese contexto pues la verdad es que hubo muchísimos héroes anónimos que hicieron frente y que ayudaron a visibilizar que ETA no era invencible. Es que el gran problema durante muchos años era que se pensaba que la organización terrorista era invencible y que el Estado no iba a poder vencerla y, por tanto, que había que subordinarse, en fin, paz por territorio. Es un poco allanarse. Es un error de libro. Y nosotros teníamos muy claro que no era así, que podíamos recuperar la ciudadanía, que éramos libres. Nosotros sí que éramos muy libres por dentro, queríamos serlo por fuera, queríamos ser ciudadanos, no queríamos que nos quitasen nuestros derechos políticos, no queríamos lo que nos decían, ah, no, hay que ser prácticos, y tampoco pasa nada, o sea, cedemos en las ideas, igual no nos matan. Pues no, hicimos que no, ayudamos a que el Estado creyera que realmente tenía más poder y realmente operativamente se venció a ETA, la ilegalización de Batasuna, que por supuesto tantas personas decían, no, eso es provocar, les va a ser peor. No. Desde que se les ilegalizó, con muchas pruebas, de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó que había sido correctamente realizada la ilegalización, mataron muchísimo menos, dejaron de hacer tantos gritos de odio en las manifestaciones y buscaron, bueno, con sus trampas, por supuesto, porque era su esencia y su picaresca, que siguen teniendo, pero fueron derrotados. desde ese punto de vista.
Fíjate, no fuisteis
eso es lo que aportamos, creo.
Maite, no fuisteis la primera plataforma cívica, ni muchísimo menos, pero sí fuisteis, en este caso, quizá la más visible, ¿no? No sé si porque quienes conformabais aquella plataforma eres personas muy conocidas o porque simplemente no resignasteis a quedaros en silencio, sino que os hacíais oír y escuchar allí donde fuerais.
Sí, realmente había habido distintas iniciativas, todas estupendas, loables. Muchos de los que recalamos en Basta Ya venían de otras plataformas, pero en el País Vasco había muchos tabús, había mucho silencio. Y era un tabú decir ETA, no. O sea, que era, antes era dilo con su silencio, y de la paz. Nosotros no, nosotros reivindicábamos que éramos ciudadanos como si viviéramos en Suiza o en, no sé, en Estocolmo, y que no teníamos por qué minimizar nuestros derechos como europeos. Y salíamos a las calles, que eran de ellos, y nos acosaban, pero, en fin, éramos irreverentes, y eso sí que fue específico. Sí. Irreverentes, pedimos ayuda a intelectuales europeos, exigimos que se supiera en el resto de Europa que era una vergüenza, porque eso era muy útil para poderlos vencer.
Bueno, ¿quién nos iba a decir?
El instinto democrático nos llevó a algo útil, creo.
Desde luego que sí, Maite, de eso no hay ninguna duda. Decía que quién nos iba a decir entonces que 25 años después alguien como te iba a estar en el Parlamento Español. Ayer mismo exigía al presidente del gobierno que la decisión de enviar tanques a Ucrania o armas a Ucrania tenía que pasar por el Congreso porque, en fin, en estos momentos él representa, o eso dice, a un grupo político pacifista. En fin, ¿quién nos iba a decir esto a todos?
Sí, es como un chiste si no fuera por tanta sangre que han derramado y tanto cinismo que tienen. Una de las asignaturas pendientes, y por eso es el tercer objetivo de la exposición, es pasar el testigo a gente joven, es decir, hay mucho por hacer en el posterrorismo, no es exactamente lo que tiene que ver con que nos persigan para matarnos, pero quieren que les demos la razón, quieren tener la razón, para eso tienen que decir mentiras, y luego han pasado de una ingeniería industrial para el acoso, porque matar era la punta del iceberg, a una ingeniería industrial y una estrategia política industrial de blanqueamiento y de acumulación para el poder del futuro. No nos van a... O sea, ahora están con la parte de mostrar simpatía. Cuando se pongan en el modo dar problemas políticos, nos vamos a enterar, porque ellos están aprendiendo de la experiencia catalana. Y hay mutaciones en ese mundo y en las maneras de desarrollar grandes campañas de desinformación y de ataque al régimen constitucional del 78. Eso está ahí, pendiente, larvado, y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para hacer frente a esa estrategia de enaltecimiento constante en el País Vasco con niños de los terroristas por haberlo sido. A lo mejor hay dos actos al día, que es una gota malaya, en la que el Estado, por su parte, no hace algo equivalente. No somos tan eficaces en la expresión de la historia de lo que ha ocurrido como ellos en el blanqueo de su responsabilidad con la muerte. Y eso está ahí.
Desde luego que está ahí y no hay que olvidarlo. Creo, además, que esta instalación de Ibarrola creo que es impresionante porque es una instalación que no es solamente visual, es que es auditiva. Uno puede escuchar aquellos gritos de ciudadanos anónimos gritando viva ETA, ETA mátalos, en fin, una cosa espeluznante.
Sí, además está todo es real, está seleccionado de la realidad y además en la página web, la instalación es muy esencial. Ahora sí. Me acabo de encontrar en el pasillo con una chica rumana que había estado en la instalación y que se daba cuenta del elemento universal del fanatismo, de la radicalización, que se da en distintos momentos, en distintos sitios, pero que se parece. Y nos daba las gracias y decía que es muy interesante, que aprendemos unos de otros. Y sí, es impresionante. Es impresionante porque está todo desde la realidad. Y es cortito, es muy cortita. La experiencia son 4:20. Y la parte de la inmersión en el contexto del odio y de la presión y del acoso dura menos de 1:40. Se hace eterno. Eterno porque todo el mundo dice... Quería salir de ahí, y le decíamos simbólicamente, nosotros también.
Ya, el problema es que vosotros estuvisteis muchos años metidos en ese túnel, que afortunadamente ha desaparecido, si hablamos de la banda terrorista ETA, pero siguen quedando algunas, digamos, malas costumbres, por decirlo de una manera muy leve. Fíjate, has mencionado Cataluña. Los radicalismos siempre tienden a distorsionar la realidad, a darle una vuelta, y muchas veces convencen a otros que desconocen esa realidad con esos argumentos, digamos, retorcidos. Me voy a ir directamente al Tribunal Europeo, que acaba de dictar sentencia y acaba de decidir que Bélgica no tenía derecho a negar a España la extradición de Puigdemont, por ejemplo, ¿no? Los argumentos que utilizó tanto, bueno, los abogados de Puigdemont, como que consintió el juez belga, era que en España no existía una justicia democrática, que los tribunales no eran democráticos. Bueno, afortunadamente ahora esto se ha revertido. Aunque, que nadie se engañe, ¿no, Maite? La entrega de Puigdemont no va a ser una cosa de hoy para mañana.
No es la primera vez que se advierte a Bélgica de haber actuado incorrecta y arbitrariamente en una extradición o en una orden de entrega de un etarra, por ejemplo. En el caso de la Pepona, estuvo tranquilamente en Flandes muchísimo tiempo y costó años y años llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que sancionaran a Bélgica y entregaran a la etarra. Y además indicando que habían actuado de forma irregular, arbitraria, con prejuicios. Es exactamente lo mismo que estamos viendo, creemos, en este caso, en el de Puigdemont y en algún otro. Uh-huh. Es terrible. Utilizan abogados muy caros, y eso en Bélgica, los euros que se pagan por la hora de abogado suelen ser muy eficaces, yo no sé por qué.
Yeah.
Y no va a ser inmediato, pero en el Parlamento también estamos haciendo el trabajo, en la Comisión de Justicia, lo está haciendo de una forma extraordinaria Adrián Vázquez, para que nadie pueda tener ninguna duda de que el trabajo que se hace es objetivo, es riguroso, y yo creo que la parte del Parlamento también la vamos a resolver. Pero están utilizando todas las triquiñuelas, es utilizar el juego de la picaresca máxima y del pago a abogados muy, muy aviados, muy resabiados, para intentar retrasar y generar mucha frustración entre la gente buena de nuestro país, que no entiende que esto ocurra. Bueno, las reglas de juego, algunos las utilizan así, pero yo creo que conseguiremos al menos que los argumentos que van contra nuestras autoridades democráticas, contra el sistema de justicia español, pues queden limpios.
Bueno, si hablamos de Puigdemont y su abogado, hombre, todos sabemos la trayectoria de dónde viene Gonzalo Boye, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
y por no recordar
sí.
Que la operación de interferencia rusa en todo esto.
Ya.
Prácticamente 10 años en los que ha habido agentes del GRU, que son los agentes operativos especiales que tienen para todo tipo de barbaridades, mezclado con Russian Today y Sputnik, contaminando a la prensa y a los medios de comunicación, comillas, normales. Mm. Porque no sabían que había una operación de desinformación con una hoja secreta en la que estaban los rusos haciendo injerencia extranjera porque querían reventar, a partir de las vulnerabilidades que podían existir en nuestro país y ayudando a Puigdemont y compañía, romper la opinión pública europea y que hubiera países que hubieran podido terminar cayendo del lado de esa aventura tan ilegal y tan contraria al espíritu de los tratados europeos y del Estado de Derecho Democrático. O sea, era una operación, la operación más completa de injerencia extranjera que tenemos. Yo estoy trabajando en la Comisión de Desinformación, acabo de poner una enmienda sobre esto, porque cada vez tenemos más piezas del puzzle y no se conoce suficientemente en España.
Ya. Yeah.
La injerencia rusa en este caso, ¿con quién? Y con el entorno de Puigdemont.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo? Y aprovecho que te tengo en Bruselas, Maite, ¿cómo se está viviendo en el Parlamento Europeo esta, digamos, polémica que ha habido sobre si Alemania entregaba o no entregaba los tanques a Rusia y también sobre esa petición que ha hecho Zelensky de que la cosa vaya a más, es decir, que solicita que también los países europeos y Estados Unidos cedan a Ucrania aviones caza, bueno, pues para hacer frente a la ofensiva de Rusia.
Bueno, en las comisiones que yo estoy no hemos tratado directamente estas dos cuestiones. En el Parlamento en general lo que sabemos es que detrás de Ucrania pueden ir pues los polacos o los bálticos. O sea que cuando un régimen como el de Putin, absolutamente autocrático y con un afán expansionista y unas obsesiones territoriales injustificables en el régimen internacional, si se cede, se les alimenta. Es un poco lo que ocurría hace 25 años con lo de ser invencibles o no ser invencibles los de ETA. O sea,
sí.
Cuando a gente que tiene el interés de avasallar se le intenta normalizar o pacificar, nunca se consigue eso. Se consigue allanarse más y más y más y cada vez se ponen más monstruosos. Eso lo sabemos. Es duro, no es plato de gusto, no hay soluciones mágicas, pero bueno, por una parte tenemos paciencia para hilar compromisos, para intentar no escalar conflictos, lógicamente, para intentar defender a los ciudadanos europeos, que es lo que estamos intentando hacer, porque claro, la crisis del COVID fue terrible y esto también nos afecta directamente en una estructura tan compleja, económica, política, institucional, geoestratégica también, pues todo lo que ocurre afecta a cualquier sitio del mundo. Bueno, estamos intentando ir lo más unidos posible y ser bastante estoicos también. O sea, no intentar solucionar ahora los problemas que tenemos ahora y luego, bueno, ya pensaremos en cuando tengamos que pedir ciertas responsabilidades de decisiones bastante absurdas del pasado, de ponerse en manos del gas o del petróleo ruso por parte de los alemanes y de tener toda esa captación de élites que parecía que lo único que quería ser un exministro o un excargo como Strauss-Kahn o como Fillon o como otros en otros países era ser fichado por Gazprom, pues a ver si conseguimos terminar con estas cosas que luego, a largo plazo, pues se va, esas personas se van influenciando en un sentido contrario a nuestros intereses. O sea, hay que hacer algo contra ese tipo de puertas giratorias. Eso yo se lo avanzo porque también estoy trabajando en ello.
Por cierto, mira, has mencionado las puertas giratorias. Voy a aprovechar que te tengo ahí, Maite. Hay mucha polémica en Madrid por unas declaraciones que ha hecho una compañera de Ciudadanos, una compañera tuya. Recordemos que tú eres eurodiputada por este partido, que es Begoña Villacís. De las que no lo dice claramente, pero se podía deducir que es partidaria de que Ciudadanos se presente, en este caso a las próximas elecciones autonómicas, digamos, sin siglas, de alguna manera en comandilla, digamos, con el Partido Popular. Es verdad que Ciudadanos acabáis de comenzar una nueva etapa con Adrián Vázquez, que mencionabas hace un ratito, y con Patricia Wasp. ¿Tú le sigues viendo futuro a tu partido?
Bueno, yo soy independiente.
Ya lo sé.
Yo era miembro de UPyD, vine como independiente a la lista, soy tremendamente respetuosa. Los partidos políticos, las cosas internas de los partidos políticos que son tan complejas, porque organizar a seres humanos en estos tiempos es muy complicado. O sea, ya no han complicado los partidos políticos antes de las redes sociales, ahora lo son muchísimo más. Porque hay tantas cuentas de emisión, tantas posibilidades de malentendidos, que son, bueno, como sabemos, uno de los grandes problemas de la gestión de los asuntos de los seres humanos, que yo soy muy respetuosa y lo que deciden los órganos legítimos para hacerlo en un partido político, pues yo lo respeto, porque bueno, yo hago todo el trabajo que puedo aquí en el Parlamento, pero no estoy en las cuestiones internas. Por tanto, bueno, las respeto y deseo de todo corazón que salga bien, porque si en el Parlamento Europeo no existe diputados en el grupo centrista, nuestros intereses españoles se van a ver muchísimo peor defendidos, porque la única representante española que quedaría en el grupo centrista sería el Partido Nacionalista Vasco. Y nosotros hemos conseguido, todos los centristas que hemos estado en el Grupo Renew y que estamos en el Grupo Renew, en estos 8 años, hemos conseguido, primero, que el partido de Puigdemont fuera expulsado del Partido Liberal Europeo. Hemos conseguido que cuando hubo problemas serios en 2017, el Grupo Liberal Europeo, estuviera a favor de España con el Partido Popular Europeo y con el Partido, los Socialistas y Demócratas Europeos. O sea, si no, los nacionalistas habrían hecho ahí una cuña y habría sido mucho más difícil la unión que representaron todas las instituciones y las mayorías que se consiguieron en el Parlamento Europeo. España sigue teniendo muchísimas cosas en las que los secesionistas, tanto en el GUE, que es el grupo de la izquierda, como en los verdes, tienen representantes luchando contra nuestros intereses y contando mentiras sobre pues, todas las cuestiones que sabemos de la secesión o de temas vascos, etcétera. Si no tenemos diputados como estamos ahora en Renew, tenemos un problema, tenemos una debilidad. Así que, por una parte, por eso, deseo que todo salga bien y que tenga una representación máxima o no máxima, pero que pueda ser eficaz. Y la verdad es que desde el punto de vista español, pues a mí me gustaría, me gusta el espacio del centro liberal y democrático.
Siga ahí.
Al que yo he ido evolucionando, porque yo vengo del socialismo moderado.
Sí.
Y me siento muy a gusto en el centro. Entonces, yo tengo, pues deseo que ese espacio no se pierda. Y desde luego, para el europeo es muy importante. Lo digo, me conoces, no diría otra cosa si no la pensara, si no lo hubiera analizado y si no considerara que esto nos daría debilidad.
Maite Pagaz Ortundúa, eurodiputada en el Parlamento Europeo. ¿Qué queríamos? Primero, recordar que hace 25 años nació un movimiento cívico como Basta Ya, que hizo muchísimo por la sociedad española, aunque las nuevas generaciones, bueno, pues a lo mejor lo desconozcan. Que tenemos que seguir manteniendo la memoria de aquellos momentos para no repetirlos. Y que ya de paso, como hace mucho que tú y yo no nos vemos, bueno, pues para charlar un poquito, a ver cuándo te vienes por aquí, por España, y te pasas por el estudio y nos damos un abrazo.
Sí, me ha hecho muchísima ilusión que hablemos, porque además me he recordado cuando me entrevistaste, cuando saqué el libro de relatos.
Sí, señora.
Y tengo ya muchas ganas de ponerme a escribir de nuevo.
Pues ya estás tardando. Ponte a escribir y así tenemos una disculpa para que te pases por aquí para charlar un rato y para tomarnos un café, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Maite Pagaz Ortundúa, un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se pone al día en la Liga. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM y en el partido de la Onda contamos el duelo liguero aplazado por la Supercopa de España. El Santiago Bernabéu vuelve a abrir las puertas para recibir al Valencia. Todo un partidazo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues de hablar con una eurodiputada, pasamos a hablar con alguien que ha sido reconocido como Ciudadano Europeo del Año por el Parlamento Europeo. Estoy hablando de Carlos San Juan de la Orden, 78 años, que hace un año, más o menos por estas fechas, daba voz a muchas personas mayores en toda España que sufren la exclusión financiera de los bancos. Sabemos todos que los bancos tienden a la digitalización, a cerrar oficinas, a que la atención personalizada sea cada vez más escasa, y claro, hay mucha persona mayor a la que Internet y las nuevas tecnologías les ha pillado un poquito fuera de juego. Bueno, Carlos publicó, como digo, hace prácticamente un año en la plataforma change.org una petición que tituló Soy mayor, no idiota, en la que recogía firmas para ver si los bancos de alguna manera cambiaban su actitud con respecto a las personas mayores. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Bueno, un año después, ¿cómo ha ido este movimiento? Yo creo que esto también es un movimiento cívico, un movimiento ciudadano, no solamente apoyado por personas mayores. Somos muchos los que no pasamos de la edad de jubilación y que apoyamos desde luego esta iniciativa. ¿Cómo fue esa recogida de firmas?
Bueno, pues la recogida de firmas verdaderamente fue sorprendente, porque yo con mucho esfuerzo había reunido entre amigos y familiares 100 firmas, pero afortunadamente pues se interesó la plataforma Change.org por esta petición y los medios de comunicación, que lo dije también en el Europarlamento, pues realmente han sido los grandes héroes al vehicular esta petición y encontrar pues casi 450.000 personas, 650.000, perdón, personas que solidarias que firmaron. Y muchísimas más que eran las que me motivaron a iniciar la petición, que realmente no tenían medios para firmar, pero hubieran firmado. Es decir, que esta hubiera sido casi el doble número de firmas.
Claro, es que recoger las firmas a través de una plataforma electrónica, evidentemente, sí, mucho mayor, pues que no todavía no se maneja con soltura en este tipo de tecnologías si no han podido firmar. Bueno, ¿ha servido para algo esa recogida que lleva a esa cantidad tan importante de firmas?
Bueno, yo creo que sí, porque si comparamos con, usted decía, el de hace un año, sí, realmente hace un año estaban los bancos totalmente cerrados. Hasta las 11 de la mañana permitían, pero con una petición, una cita previa a través de una aplicación que dificilísima de manejar y muchísimas personas no las tenían y le pilló de sorpresa. Lo que es la atención presencial y la atención en horario de oficina ha mejorado mucho. Bueno. Los puntos en los que no han incidido para nada, a pesar de haberlo prometido, es en la simplificación de los cajeros, que siguen siendo muy complejos, además con defectos porque muchos están en la calle y aunque parezca una cosa irrisoria o cómica, pues según el reflejo del sol, que eso lo comprobé yo este miércoles pasado con la televisión alemana, pues no veíamos nada de lo que había en las pantallas. Refleja y no se ve absolutamente nada. Ellos se habían comprometido a cambiar y sobre todo a simplificar las aplicaciones. Esto no se ha hecho. Pero claro, también era de esperar, porque ya le hicimos ver a la señora ministra, vicepresidenta del Gobierno, señora Nadia Calviño, que el hecho de a una entidad que solo busca beneficios y beneficios sin techo, es decir, que ellos lo único que pretenden es ganar sin límites, pero es porque no es crítica, es simplemente su razón de ser, pues era muy difícil que voluntariamente y autoevaluándose, pues cambiaran las cosas. Por tanto, no ha sido nada inesperado. Ellos siguen, como usted ha dicho hace un momento, pues intentando, dando vueltas de rosca para llegar a la digitalización. La prueba está en que han iniciado cobros de comisiones totalmente injustificadas y en muchos bancos han retirado las cartillas.
Cierto.
Que la cartilla es fundamental para la persona más vulnerable, es fundamental, es decisiva, y en otros les obligan a pagar 10 euros por esas cartillas, que es una cantidad muy considerable para una pensión de 450 o de 500 euros. Es decir, en una palabra, pues yo no estoy satisfecho, por otra parte sí que estoy contento de que ha cambiado, y el futuro yo lo veo esperanzador, porque creo que la señora Calviño está muy involucrada y empatiza mucho con este movimiento, y estamos pendientes de que saque la ley de la autoridad independiente del defensor del usuario financiero, que esto lo solucionaría totalmente, puesto que le haría obligatorio a la banca a cumplir sus compromisos.
Bueno, esa ley de defensa del usuario financiero ya se anunció hace tiempo. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Está paralizada de momento?
Pues sí, la verdad es que no se ha cumplido. Yo creo que ha sido tensiones con el banco, los bancos, primero los impuestos creados, después el entrar en el entramado de las hipotecas, que lo veo muy justo, porque si no, no verdaderamente empezarían los impagos. Con la subida del Euribor es imposible que un español medio pueda pagar las subidas tan enormes de las hipotecas. Entonces ha negociado dos aspectos duros para la banca, con la banca, y ahora pues verdaderamente yo creo, mi opinión, es que las dificultades se basan en que van intentando retrasarlo. Las noticias que le puedo dar es que el 6 de febrero termina el periodo de enmiendas. Sí. Y luego pues tiene que pasar al Parlamento, tiene que pasar. Ella parece que tenía la intención de que a lo largo de este año salga la ley. Pero verdaderamente, si entramos en año electoral, sabemos que no va a salir la ley. De todas formas, yo le puedo decir, yo le hablo desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, en la cual conozco muy bien ya a todas las asociaciones de mayores, y estamos muy muy indignados. Lo de el cierre de sucursales, que sigue en un goteo incesante, además de una forma sibilina, sí, en los barrios más sensibles, cuando en la ciudad no tiene justificación ninguna que cierren sucursales, las colas porque solo tienen un trabajador, que además lo dedican parcialmente a vender seguros, a vender aspiradoras, etcétera, etcétera, pues ya hay un ambiente de mucha indignación, y no me extrañaría nada que el siguiente paso fuera una manifestación, es decir, salir a la calle los mayores, porque realmente se nos... Esto hay que decirlo.
Carlos San Juan de la Orden, que si salen ustedes a la calle, cuenten no solamente con los mayores, los demás saldremos también, porque yo creo que todos tenemos cerca a alguien mayor que tiene muchos problemas a la hora de manejarse con los bancos, cosa absolutamente injusta, porque su dinero, el de ustedes, es exactamente igual de valioso que el de los demás, y ustedes son unos clientes tan dignos como cualquiera. Le deseo muchísima suerte, de verdad que sí.
Muchas gracias.
Y seguiremos hablando de esta iniciativa, no vamos a parar hasta que los bancos entren en razón. Muchísimas gracias.
Se lo agradezco en nombre de todos los mayores, porque ustedes son fundamentales para ayudarnos.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias.